Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Por cierto, el 1 de junio, como ayer dijo Antoñito, los Rolling, que suenan así, en el Wanda Metropolitano, celebrando los 60 años en la carretera, con Rock FM como emisora oficial. Espectacular, va a ser una noche impresionante. Tenemos una gran noche de rock por delante en el Wanda Metropolitano. Están en este partidazo Paco González. Estaba Lama, pero se ha ido a dormir ya porque está mayor y necesita descansar. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Ciro López. Y está Fouto para hablarnos de otro de los temas del día, que es lo de los límites salariales, que le interesa mucho a la gente, sobre todo porque yo creo que muchos no acabamos de entender para qué sirven y qué consecuencias tienen en la práctica. Porque lo decíamos en el arranque, claro, la gente ve el límite sobrepasado, es una barbaridad y de repente fichajes, esto, lo otro, tal. Fouto.
Bueno, vamos a ver, hay muchos artículos dentro del control económico que empezó con 16 y ahora no sé cuántos tienen. Nos lo dirá Javier Gómez, que es el director general corporativo de la Liga y el máximo ideólogo, prácticamente el que inventó este fair play financiero. Tiene muchas aristas, Juanma, pero efectivamente, una de las noticias y titulares del día es que el Barça tiene un límite salarial en negativo, menos 144 millones de euros. La Liga lo publica todo esto una vez se cierran los mercados y además lo hace saber a todos los clubes para que no haya una, digamos, competencia desleal. Así que lo que se ha cerrado hoy es después del mercado invernal y además, después de publicarlo, Juanma, la Liga, a todos los periodistas y economistas, nos dan una charla, una sesión explicativa con preguntas y respuestas para explicarnos, evidentemente, todas las dudas que tengamos.
Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de que el Barça tiene ese límite negativo de 144 millones, ¿qué quiere decir? ¿Que si pagara 144 millones de euros menos a sus jugadores esta temporada estaría a cero? ¿Que paga 144 millones más de lo que puede o qué quiere decir?
No, exactamente. Vamos a ver, en primer lugar, decir que no es la primera vez que un club tiene un límite, aparece con un límite negativo, ¿no? Esto viene, fue más habitual al principio de la implantación del control económico. Ya explicaremos qué significa esto de un límite negativo. Vamos a ver. Para saber el significado de lo que es un límite negativo, necesitamos saber qué es lo que está dando el límite de plantilla deportiva, ¿no? Las cifras que aparecen en la web colgadas cuando aparecen los límites de los clubes, lo que te hacen es decir cuál es la capacidad teórica de contratación de un club, ¿no? Y eso se compara con la plantilla real que tiene. Y entonces determinas si el coste de plantilla real es superior al límite teórico, pues entonces se dice que está excedido. Entonces, límite negativo. ¿Cómo se calcula un límite? El límite de máximo de plantilla deportiva de un club se calcula simplemente comparando, haciendo este mecanismo práctico. Vamos a hacer un ejemplo didáctico.
Sí.
Empezamos, pongámonos al principio de temporada, que es, normalmente es en mayo, cuando la Liga de Fútbol da los límites a los clubes. ¿Y qué mecanismo utiliza? Le dice a un club, en este caso vamos a hablar del Barcelona, vamos a tomar números ficticios. ¿Qué ingresos va a tener el Fútbol Club Barcelona en la temporada siguiente? Pues va a tener, imaginemos, 500 millones de euros. ¿Cuántos gastos de estructura tiene? Gastos de estructura significan gastos que no tienen nada que ver con la plantilla deportiva. Me estoy refiriendo, pues, a la gente que trabaja en oficinas,
mantenimiento de instalaciones y todo esto, sí.
Mantenimiento, sí. Entonces eso es lo que se llama gasto de estructura. Entonces esos son 200 millones. Pues si tenemos de ingresos 500 millones.
Nos quedan 300.
Nos quedan 300. Ese sería, en la mayor parte de los casos, el límite de plantilla deportiva. Pero claro, viene la norma y nos dice, bueno, pero usted ha tenido pérdidas en la temporada anterior. Pues sí, he tenido 100 millones de pérdidas. Pues entonces ya no son 300, se le reduce el límite para que ahorre, para que obtenga beneficios. Serían 200. ¿Pero qué ocurre si en vez de tener 100 millones de pérdidas, tiene 450 millones de pérdidas? Pues si tenía negativo. 300, te sale en negativo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo un límite que tienes un límite de plantilla deportiva negativo? Que tienes una cantidad muy grande, inmensa, o relativamente grande, muy grande, respecto a la capacidad que tú tienes de contratación. Que es decir, que has acumulado muchísimas pérdidas. Pero eso no significa que solo los que tienen un límite de plantilla deportiva negativo están excedidos. Puede haber clubes que, teniendo un límite de plantilla deportiva positivo, también están excedidos. Ejemplo, el caso que acabamos de hablar. Hemos dicho que empezábamos con un límite de plantilla deportiva de 300, que es lo normal, que es lo normal que te daban. Y el coste del Barcelona, que es el caso que estamos hablando, el coste real son 300. Si las pérdidas en vez de 450 hubieran sido 100, el coste que le hubiera salido hubiera sido 200 y hubiera sido positivo. Y el coste de real sigue siendo 300. Por lo tanto, sigue estando excedido. O sea, insisto que lo que nos da que un límite de plantilla deportiva sea negativo es sencillamente nos está mostrando que, dos cosas. Que has acumulado muchas pérdidas y dos, que vas a tardar bastante tiempo en seguir con limitaciones a la hora de fichar, salvo que tengas beneficios.
Porque para no tener limitaciones, ¿en cuánto tiene que estar eso? ¿En cero?
Para no tener limitaciones, lo que tienes que tener es que el coste de tu plantilla real esté por encima de tu límite teórico. Si te salen 300, oiga, usted puede contratar por 300. Si tienes unas contrataciones reales de 250, pues puedes seguir contratando hasta 300. Pero si tienes 350, no puedes seguir contratando. Y cuando un club está excedido, es decir, tiene un coste real de plantilla real superior al límite, lo que se hace, la norma lo que dice, no es que no pueda fichar, sino, oiga, si usted quiere fichar, lo que tiene es que aligerar la plantilla que tiene. Y entonces, si usted aligera, en un porcentaje de ese gasto que se ahorre, le vamos a dejar que siga contratando. Es un poco, en términos generales, cómo funciona el mecanismo.
Si ahorran 100 millones, pueden gastarse 25.
Correcto. Es decir, usted está excedido. Pero claro, como la norma...
Para que no sea un agujero negro sin salida. Es decir, para que...
Correcto, digamos, para estimular...
Claro, porque si no lo que estamos haciendo es, a uno que está hundido, decir, termina de hundirte, que no vas a poder ni mejorar la plantilla ni nada.
Te dejamos que sigas fichando aunque estés pasado, pero solamente por un porcentaje de lo que ahorres.
Vale.
Y con un matiz, Juanma, que en esta pandemia lo que se ha hecho es, para estimular aún más, en esta pandemia lo que se ha hecho es aumentar el porcentaje que puedes fichar cuando te vayas quitando lastre o te vayas quitando jugadores del cine.
Vale. ¿Cuánto tiempo le queda al Barça en esta situación, teniendo en cuenta esta cifra que hemos conocido hoy?
Pues depende. Ahora, esta pregunta es la que han hecho muchas personas, como decía el compañero, en esta sesión que hemos tenido esta mañana de aclaración.
¿Sí?
Depende del volumen de beneficios que genere de aquí en adelante. Es decir, si vende, hemos puesto el ejemplo de por no concretar en nada, si vende un edificio por 500 millones, pues ya has generado beneficios, por tanto, ya has mejorado mucho, ya has recuperado aquellas pérdidas que tenías y que te lastran, has reequilibrado, has vuelto a llenar la despensa que la tenías vacía y entonces lo harás más rápido. Si no produces esos beneficios, pues vas a tardar más tiempo.
¿El fondo CVC cuánto solucionaría al Barça? ¿Cuánto le solucionaría al Barça?
El fondo CVC, como bien sabéis, se ha repetido públicamente, lo que reciben los clubes del fondo CVC, un 15% lo puedes dedicar a la contratación de jugadores. Estés excedido o no, funciona de manera independiente. si el Fútbol Club Barcelona recibiera, no sé, como ejemplo, 300 millones, bueno, pues tendría 45 millones de euros de gasto, que podría tener incurrido en 45 millones de euros para contratar jugadores.
Vale.
Un 15%.
Con esto es imposible que el Barça pueda acometer una contratación de un jugador como Haaland.
Hombre, el coste de un jugador, si supera el coste de 45 millones, no. Anual, me refiero. Es decir, si Haaland o cualquier otro jugador supera 45 de coste unitario 45 millones, con CVC no puedes fichar a Haaland. Si es menos, pues sí, es así de sencillo, no tiene más.
¿Esa cifra del Madrid demuestra que el Madrid es el que está mejor económicamente en este momento de la Liga?
Hombre, mejor. Demuestra que es el que tiene más límite de plantilla deportiva, porque todo es relativo. Tu límite de plantilla deportiva está en función de tus magnitudes numéricas. Puede haber clubes que teniendo menos magnitud de cifra de negocios, pues a lo mejor relativamente, sí, pues también, su patrimonio y sus deudas también son no existen, etcétera, etcétera, y están bien, ¿no? Pero efectivamente, pues el Madrid, el Real Madrid, junto con otros 5 o 6 clubes más, pues están en una posición pues privilegiada, ¿no?
Perdona, Juanma, es que yo soy muy bruto. ¿Lo de los 739 significa que el Madrid se puede gastar 739 en 2 fichajes el año que viene?
No, lo que significa que eso es el gasto de plantilla deportiva máxima, el gasto total de plantilla entre salarios y amortizaciones que podría tener el Real Madrid como más, lo que se pueda gastar.
Perdón, al Madrid con esas cifras le caben Haaland y Mbappé perfectamente. Sí.
Bueno, dentro de ese límite teórico, lo que pasa es que ese límite teórico, tengamos en cuenta que bueno, lo hemos explicado desde el punto de vista, para el ejemplo que preguntaba, es del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí.
Pero también hay más aristas, como decía el compañero, ¿no? El límite teórico te dice, oye, usted, hemos hablado que es ingresos menos gastos de estructura, te da 300. Y además, aquellos clubes que están muy saneados tienen la posibilidad, si quisieran, de gastar aquello que tienen ahorrado. Y en ese límite que se está dando del Real Madrid, pues está incluido la posibilidad de gastar aquello que tienen ahorrado. Cosa que sería, como ir a la despensa y gastarte todo lo que tienes. Que no sería lo lógico y, de hecho, no es lo que, con los datos en la mano, está haciendo el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid lo que hace, como la mayoría de los clubes, si tengo tantos ingresos, tengo 500 de ingresos y 200 de estructura, pues me gasto 300, lo que hemos hablado antes. Eso es lo lógico, para tener tu cuenta de resultados equilibrada. No van acudiendo a la despensa, porque la despensa está justamente para cuando vienen meteoritos como el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen maldadas, ¿no? Ir a la despensa a poder, seguir sobreviviendo.
Me dice un compañero, el Barça puede vender el 49% de Barça Studios por una cifra de entre 250 y 300 millones. Eso más lo de CVC. Claro, eso ya arreglaría mucho, ¿no?
Hombre,
porque es el edificio. Claro, es que es el edificio al que hacía referencia.
Eso empiezas a sumar. Todo lo que sean sumar y acopiar beneficios, pues te va a ir beneficiando y va a hacer que vayas reequilibrando y recuperando la posición inicial antes de tener las pérdidas que has tenido en los últimos 2 años. En los últimos 2 años es público y notorio. Ha salido que el Fútbol Club Barcelona, antes de impuestos, ha tenido pérdidas de 600 y pico millones de euros. Entonces, claro, tienes que ir recuperando y dando beneficios para recuperar esas pérdidas que has tenido. No el Fútbol Club Barcelona solo, cualquier club.
Mónica.
Una pregunta. Esto es para... O sea, esto se hace cada año. Entonces, lo que yo no acabo de entender es por qué, aplicando este tipo de control, el Barça llega a esa situación, porque la pandemia ha sido para todos. A unos les habrá afectado más que a otros, evidentemente, porque cada uno tiene sus fuentes de ingresos y probablemente la del Barça ya se contó en su momento que dependía mucho de las ventas, ¿no? De Dyson y demás. Pero, quiero decir, si esto se hace cada año, ¿cómo es posible que...?
Pues
entiende la pregunta, ¿no?
Sí, está claro. Vamos a ver. En realidad, vamos a estructurar tu pregunta, que estabas dando a la vez la respuesta, ¿no? hay unos, en primer lugar, hay unos clubes que están más sometidos a sus ingresos, han estado más sometidos a la pandemia. Es decir, los grandes clubes tienen muchos ingresos de taquillas, muchos ingresos de abonos, muchísimos, pero cientos de millones, o sea, o ciento y pico millones de euros, de tiendas, de museo, ¿vale? Luego, el Fútbol Club Barcelona tenía también, si miramos, miramos en su cuenta de resultados, tenía unos beneficios de traspaso. Se basaba mucho su negocio en los beneficios por traspaso de jugadores, que como bien sabéis también se ha venido abajo el mercado de jugadores, con lo cual estaba sometido o dependía mucho de estos ingresos. Y a la vez se ha dado otra circunstancia distinta, que creo que es el elemento diferenciador en el Fútbol Club Barcelona, que es que dotó provisiones, es decir, deterioró el valor de sus jugadores la temporada 2021 y dotó muchas provisiones para gastos futuros de más de 250 millones de euros. Y eso, pues aún te ha perjudicado más porque tú has decidido pues hacer esas dotaciones.
Ha sido mala gestión y pandemia, ambas, ¿no?
Las dos cosas, claro.
Las dos cosas.
Bueno, o mala gestión o gestión de decir voy a dotar más, voy a deteriorar mis
buena
activos,
no ha sido, ¿vale? Buena no ha sido. Eso
y además verdad. Y además la pandemia es verdad que, como digo, a los grandes clubes les ha afectado más por el impacto, porque dependen más de esos ingresos de que mencioné anteriormente.
¿Usted es el señor al que llaman los presidentes para preguntarle si pueden fichar o no?
Bueno, en realidad los presidentes suelen llamar poco, los que llaman son la gente que están llevando los temas en los clubes y sí, bueno, ahí hay una serie.
Pero le llaman a usted, ¿no? ¿Le llaman a usted?
Bueno, sí, le llaman, hay un equipo de 5 personas que están trabajando en esto, están distribuidos en los clubes, hay 5 personas que se dedican exclusivamente, solo, todo su tiempo a monitorizar a las finanzas de los clubes. Cada uno de ellos tienen...
Cuando llegó el momento de monitorizar lo de Messi, se tuvo que volver loco el ordenador, ¿no? O sea, ahí cuando metieron a ver si podían renovar a Messi, el ordenador que ponía, estuvo pensando con el reloj de arena, estuvo 2 o 3 días, ¿no?
Bueno, eso sí, claro, eso fue. Yo no estaba en ese momento, pero sí que debió ser complicado el tema, sí.
Oye, sí, el jeque de la Almería o un dueño cualquiera dice, a mí me da igual, me endeudo lo que me dé la gana porque tengo mucho dinero e incumple las normas, ¿qué pasa?
Vamos a ver, una cosa es interesante la pregunta, porque una cosa es que tú no tengas estés excedido, no estás incumpliendo la norma. Acá ha venido un meteoro y un meteorito y no estás incumpliendo la norma.
Pues era lo que nos falta, lugar, un meteorito, por favor. Vale, entonces, llevamos una racha.
Pero claro, sí. Cuando tú la incumples, vamos a ver, uno está limitada la aportación de dinero. Es decir, siguiendo el ejemplo que has mencionado, si alguien dice voy a poner 50 millones de euros, pues está limitado lo que se le puede permitir gastar en plantilla deportiva hasta unos porcentajes, ¿no? Para evitar que solo con el dinero se pueda, pues en este caso, tener éxitos deportivos o ascender, etcétera. Pero si alguien incumple lo que dice la norma, ya sabéis, además tenemos los ejemplos, las sanciones son muy graves, incluso hasta el descenso de categoría. Ha habido en los últimos 5 años descensos administrativos por incumplimiento de las normas.
Oiga, y eso que se ha comentado de que al Barcelona le podrían dejar hacer con una mangancha de que gastara más que los demás...
Hombre, eso no tiene ningún sentido ni se ha planteado ni en absoluto, ¿no? Se está hablando de que el Barcelona tiene que entrar con el fondo CVC, tienen que entrar de una manera distinta del resto de clubes, ¿no? Y lo dice esta mañana también, ¿no? Lo han preguntado los compañeros. A día de hoy, dos cosas. A día de hoy, lo que recibes del fondo CVC funciona como acabamos de explicar. El 15% va a jugadores. Y eso es lo que han decidido los clubes, y además lo han decidido los clubes en la Asamblea, que es el órgano con la máxima autoridad en el fútbol español, en el fútbol profesional. Entonces, ese es el plan, esas son las condiciones, y no hay más, no hay otra alternativa.
Javier Gómez, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y que nos haya explicado el funcionamiento del límite salarial y la situación de por ejemplo, el FC Barcelona. Gracias, de verdad, un abrazo.
Vale, buenas noches, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Lo que...